Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy el precio medio de la luz es el más alto de en todo lo que llevamos de año. De media estamos pagando 120,37 euros el megavatio hora, un 11% más que en el día de ayer. ¿A qué se debe esta subida, Victoria Ballesteros?
Porque la luz también está en modo verano y ha escalado al mismo ritmo que las temperaturas. Los que tienen contratada una tarifa regulada, que son 8,5 millones de usuarios, hoy tendrán que estar más pendientes del reloj por ese récord en los precios de la electricidad. Poner la lavadora o planchar será más aconsejable para el bolsillo hasta las 6 de la tarde. Después comienza a subir y llega al pico máximo en torno a las 9 y las 10 de la noche, cuando se pagará el megavatio hora a 140 euros. José Luis Sánchez, experto en luz de la Universidad Pontificia Comillas.
Poca energía hidráulica y poca energía eólica, y hoy, por ejemplo, pues en las horas centrales del día apenas hay energía solar por el efecto del temporal este que tenemos. De manera que estos son los efectos fundamentales a la hora de justificar, digamos, la subida de precio.
A los que tienen contratada una tarifa del mercado libre no le afectan estas subidas de la luz, que puede que se moderen tras la dana que está recorriendo varias regiones de España.
En medio de la polémica sobre cómo afrontar el drama de la inmigración regular y tras el anuncio del presidente Sánchez de cubrir 250 empleos con migración regular, hoy el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha recordado al Gobierno que el Congreso ya aprobó en su día una iniciativa legislativa popular apoyada por más de 600.000 firmas, precisamente para regularizar alrededor de 500.000 personas migrantes.
Una iniciativa que hay que recordar fue impulsada por 50 cáritas diocesanas de nuestro país, preocupados por la situación de muchas familias que llevan ya años instalados en España, trabajando y que no tienen una regularización de su situación. Para eso nos van a encontrar, pero para analizar caso por caso y, desde luego, para buscar soluciones a personas que merecen todo nuestro respeto.
Y siguen aumentando los casos de otro virus, en este caso del oropouche. Lo transmite un mosquito y ya son 3 casos, por ejemplo, detectados en las Islas Canarias. Tony Cerdá.
Son 3 casos positivos, un hombre de 36 años y una mujer de 32 en Tenerife y un hombre de 56 años en Gran Canaria. Los 3 tienen el denominador común de que venían de viaje desde Cuba. Presentaban síntomas compatibles con la enfermedad, fiebres, malestar y dolor articular, y ante el negativo de las pruebas por otros virus como el Zika o el dengue, el Centro Nacional de Microbiología confirmó el positivo por el virus del oropouche. De momento evolucionan favorablemente, como apunta el director general del Servicio Canario de la Salud, José Díaz Flores.
Lo más que suele ocurrir son cuadros graves con meningitis y aséptica, pero digamos que eso es en pocos casos, ¿no? Al menos hasta ahora, en todos los que hemos tenido en Canarias, han evolucionado favorablemente y, de hecho, incluso no han requerido ni ingreso hospitalario.
Estos 3 casos confirmados se suman al caso ya notificado a principios de este mes. Es un varón de 49 años residente en Gran Canaria que también comenzó a presentar síntomas tras regresar de un viaje a Cuba.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde cerramos la jornada intersemanal de Liga, pendientes del sorteo de la nueva Liga de Campeones. Bruno Casar.
2 partidos nos atañen esta tarde para dar por finiquitada la tercera jornada en Primera División. A las 7, Girona Osasuna, y a las 9 y media, hora peninsular, Las Palmas Real Madrid. Para el que informa Miguel Ángel Díaz, Ancelotti planea cambiar el 11 dando entrada a Lucas Vázquez, Mendy, Modric, Ibrahim y dejar de inicio en el banquillo a Rodrigo y a Arda Güler. Girona y Real Madrid que van a saltar a escena, conocedores ya de los rivales que van a tener para la nueva Champions. El sorteo a las 6 de la tarde en tiempo de juego, nueva Liga de Campeones que estrena formato, se elimina la fase de grupos, pasamos a una liga de 36 equipos en la que cada uno va a disputar 8 partidos, conformándose así una clasificación que nos va a dejar en octavos a los 8 mejores. Del noveno al 24º clasificado disputarán playoff para meterse en esas eliminatorias. Los 12 últimos van a quedar eliminados totalmente de competiciones europeas. Al margen, en la Vuelta a España hoy tenemos etapa importante y etapa dura con final en Alto, Quique Iglesias.
Llega la etapa 12 de la Vuelta después de que ayer perdiera tiempo Ben O'Connor mostrando debilidad. Hoy final en Alto, 137 kilómetros solamente desde Orense hasta la estación de montaña de Manzaneda en la provincia orensana. Es un final en un puerto de primera categoría en la víspera de la gran etapa de montaña en Ancares. Veremos si Roglic, Mas y compañía tienen ganas de seguir apretando las tuercas a un Ben O'Connor que cada vez es menos líder.
Gracias, Kike. A eso de las 4 de la tarde vivimos el final de etapa en la Vuelta en COPE con Eri Frade y todo el equipo.
tiempo.
Continúas ahora en Herrera en COPE.
Pues nada, 3 días para que acabe septiembre, acabe agosto y empecemos septiembre, ¿no? Y en septiembre llega prácticamente todo, o casi todo. Vuelve la normalidad, vuelven los trabajos, vuelven los colegios, los institutos. Bueno, la verdad es que estamos despidiendo agosto con un tiempo otoñal, ¿eh? Como ha cambiado en las últimas 24 horas, ¿no? Una vaguada atlántica ha puesto a 28 provincias en alerta por fuertes vientos, una dana, lluvia. 28 provincias españolas que están este jueves en aviso por lluvias y tormentas, entre ellas Huesca, Teruel, Zaragoza, todo Aragón tendrá nivel naranja. Y en el resto, pues también, ¿eh? Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco al completo. En fin, estamos despidiendo este mes de agosto. Nos quedan nada, 3 días. Hoy es jueves ya, 29 de este mes de agosto de 2024. Y a esta hora, a las 12 y 6 minutos, 11 y 6 minutos en Canarias, quiero hablarles de algo que en septiembre pues también vuelve, que son los exámenes de conducir. ¿O no? O no. En los últimos meses la Dirección General de Tráfico ha sufrido un aumento considerable en el tiempo de espera desde que un alumno solicita poder hacer el examen de conducir hasta que obtiene una fecha para poder examinarse. A la vuelta del verano, la semana que viene ya, el lunes será 2 de septiembre, todo apunta a que las cosas pueden seguir igual. Y seguir igual significa que actualmente, en este momento, hay 7 meses de lista de espera. Bueno, voy a hablarlo con Enrique Lorca, que es presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Enrique, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE.
Carlos, un placer.
Enrique, me dicen que estás en Senegal.
Sí, estamos aquí porque estamos viendo para firmar un acuerdo para, bueno, ya sabemos de la necesidad de conductores de camión y de autobús en España y en Europa. Y lo que estamos viendo para firmar un acuerdo y poder formar a los senegaleses que puedan ir en unas condiciones óptimas para poder trabajar, ¿no?, y satisfacer la demanda que hay en el sector de transporte en España. Claro. Y coincidiendo, lógicamente, con el presidente, la delegación del presidente del gobierno. Claro. Ayer tuvimos oportunidad de conversar con él y con sus ministros que le acompañan. Y bueno, todo pinta bien, vamos a ver.
Bueno, es una buena opción, ¿eh? Suena la verdad es que bien. Bueno, vamos a venir aquí a España. ¿Es cierto que hay 7 meses de lista de espera?
A ver, eso depende de la provincia, depende de la jefatura. Podría mencionarte, Carlos, que en Barcelona tiene una lista de espera, pues son de los que más, ¿no? Girona, Ibiza, Guipúzcoa, y sí que están en bastantes meses, más de los necesarios. A ver, tengamos en cuenta que los alumnos y alumnas necesitan su permiso de conducir en muchas de las ocasiones para incorporarse al mercado laboral, para opositar, para ir de vacaciones, para ir a la universidad. Es una necesidad que tienen y no se pueden examinar cuando ellos quieran, digamos, ¿no? Y hay otras provincias que no es tan acuciante, pero sí que es verdad que al final, si tú tienes una empresa, que es cierto que sufrimos de estacionalidad, tenemos época fuerte y tenemos época baja, que duda cabe que nuestro público objetivo son los jóvenes y principalmente pues optan por sus vacaciones, ¿no?, que es en verano y algo en Navidad. ¿Qué ocurre? Que en verano pues coincide con las vacaciones de la inmensa mayoría de españoles y no puede ser menos los funcionarios examinadores. Entonces al final se produce un cuello de botella, ¿no? Tenemos otras provincias que no es tan acuciante, pero que nos están llevando a la ruina porque nos están limitando a los alumnos que podemos examinar y un alumno que no tiene fecha de examen no da clase. Tenemos Córdoba, tenemos Castellón, Murcia, Ávila, etcétera. Puede seguir enumerando, ¿no? ¿Que estamos examinando? Sí, pero nos están asfixiando porque, por decirte otro dato, en julio, que es nuestra época fuerte, pues bueno, pues la inmensa mayoría de autoescuelas tenemos a la plantilla de nuestros profesores a medio gas. Ahora llega el mes de agosto, le tenemos que pagar sus vacaciones, seguridad social, etcétera, 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 y las cuentas pues no salen.
Claro. Claro, porque esto afecta a todo el mundo. Si no hay exámenes, los alumnos no se pueden examinar y al final se va haciendo un colapso, ¿no? Empezáis a tener un montón de alumnos que no se han podido examinar, que no dan clases, como nos comentaba Enrique, y que al final los profesores también lo resienten. ¿Faltan examinadores?
Faltan examinadores y faltan auxiliares administrativos en las jefaturas. Nos estamos encontrando que en algunas jefaturas el propio examinador realiza tareas administrativas y, por lo tanto, pues no está examinando, ¿no? Hay que decir, para ser honestos, que la DGT está haciendo un esfuerzo, lo viene haciendo importante, no depende de DGT, porque si fuera de ellos estaría esto solucionado, y es cierto que ellos también lo sufren, y el personal que en las jefaturas, ¿no?, porque van sobrecargados de trabajo. Esto al final depende del Ministerio de Interior, que es el ministerio directo, pero luego tenemos Hacienda y tenemos Función Pública, ¿no? Bueno, también es cierto que tuvimos una reunión con la Dirección General de Función Pública el mes de julio. Y bueno, tenemos ciertas esperanzas. Nos han dicho que van a poner el foco en estos, los examinadores, los auxiliares administrativos. También es cierto que se van a incorporar, se están incorporando 300 auxiliares administrativos, pero aún así son insuficientes, ¿no? Y luego es el sistema, digamos, de alguna manera perverso, en el sentido de no convocan la cantidad suficiente de funcionarios examinadores, porque, digamos, sufrimos de estacionalidad, como le decía anteriormente. Entonces, bien, claro, ellos arguyen en algún momento, bueno, ¿qué hacen el resto de meses? Hay otras funciones que pueden realizar perfectamente, pero si no, nosotros desde la Confederación Nacional de Autoescuelas lo que estamos proponiendo es que se haga como en otros países, que, por ejemplo, Portugal, bueno, pues que haya un sistema concertado de apoyo y de ayuda a los funcionarios examinadores. Cuando haya una época fuerte, pues se pueda tirar de ahí y dar satisfacción a la sociedad, que no nos engañemos. Al final, es una demanda de la sociedad, de los alumnos, que necesitan su permiso de conducción. Y luego ya por detrás estamos las autoescuelas, que somos microempresas, que por decirte un dato, Carlos, en el año 2015 éramos 9.247 y ahora en el primer trimestre de 2024 somos 7.910. Casi 1.400 autoescuelas, wow, han cerrado. Entonces no se puede permitir esto, entiendo yo.
Sí, sí, en menos de 10 años más de 1.400 autoescuelas cerradas.
Efectivamente, para que te hagas una idea, Carlos, la inmensa mayoría de autoescuelas, por el sistema de asignación de capacidad de examen que nosotros ganamos a autoescuela, pues la inmensa mayoría no puede examinar más de 4 alumnos al mes. 4 alumnos al mes no salen las cuentas.
Claro, claro, es imposible. Nos decía Enrique el caso de otros países como Portugal. ¿Me podría explicar un poco más cómo funciona ese sistema en otros países?
Sí. Sí, perfectamente. En Portugal hace muchos años sufrían del mismo problema que venimos nosotros, que esto no es una cosa de este verano. Esto aquí en España lo venimos padeciendo desde hace más de 20 años. Es una cosa crónica y endémica. ¿Qué hicieron en Portugal? Bueno, pues simplemente concertar, sacar un concurso y con entidades que cumplieran los requisitos, pues lo que hacen es apoyar al sistema público. El alumno allí en Portugal pues decide, oye, pues yo quiero ir por el sistema público 100%. Hay una lista de...
Enrique. Hemos perdido a Enrique, creo que hemos perdido la comunicación con Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, que nos estaba explicando que con este colapso que se produce en esta época del año, cuando llega el verano, la Dirección General de Tráfico cierra los meses de agosto, no se hacen exámenes a los nuevos candidatos a tener su carné de conducir. Al final se produce un cuello de botella, hay muchos alumnos que se van quedando atascados, no se pueden examinar y al final son meses de espera para conseguir el permiso de conducir. Nos explicaba Enrique Lorca que en países como Portugal y creo que también como en Francia se produce, digamos, un sistema mixto, ¿no? Existen distintas empresas que realizan los exámenes de manera privada y tienen todo el rigor de la Dirección General de Tráfico de sus correspondientes países. Así que el alumno, o los alumnos que ahora mismo se atascan y que están, esperando durante 5, 6, 7 meses, pues podrían decidir y podrían esos centros privados poder examinar a esos jóvenes, porque sobre todo, como nos decía Enrique Lorca, son la gente más joven la que ahora, necesita por movilidad, por trabajo, pues obtener su permiso de conducir. Y esta podría ser una de las soluciones. Nos comentaba Enrique Lorca que en los últimos 9-10 años han cerrado más de 1.400 autoescuelas. Los retrasos que sufren las autoescuelas a la hora de poder examinar a sus alumnos ¿Qué ocurre? Pues que los profesores se quedan prácticamente parados, no tienen trabajo. Si tienes alumnos que se van a presentar, no son alumnos que necesiten más clases de conducir, sino que son alumnos que dejan de dar sus clases a la espera del examen. Mientras tanto, ¿qué hace el profesor de la autoescuela? Nada, de brazos cruzados. Porque si sigues aumentando el número de alumnos que se quieren examinar, al final la bola se va haciendo cada vez más grande. Como comentábamos con Enrique Lorca, cuya comunicación hemos perdido, hay ahora mismo en algunas provincias españolas 7 meses de lista de espera para poder sacar el carné de conducir. Hoy en la hora de los fósforos le preguntábamos a qué le hubiera gustado dedicarse, qué trabajo dejaría para dedicarse a otro. A propósito del 15% de trabajadores españoles que Fernando Cava, compañero, aseguran que quieren cambiar de trabajo. ¿Qué nos han contado en el 699-13-14?
Hoy nos han contado cositas, la verdad. Han llegado bastantes audios. Y el primero que tenemos es Santi, que nos va a contar un poquito su experiencia y sobre lo que le gustaría haber hecho.
Buenos días. Pues si de pequeño no me hubieran cogido manía en el colegio, y tengo casi 60, y no hubiera sido víctima de bullying, pues a lo mejor hubiera estudiado, hubiera hecho una carrera, hubiera sido profesor, me hubiera dedicado a la informática como me dedico, pero con carrera. Y a lo mejor hubiera estudiado algo más.
¿Informática?
Mira.
Tiene muchas salidas, oye, me parece una opción buenísima.
Ahora hay legiones también, ¿eh?
Claro. Pues seguimos con Salva, que haría un trabajo muy peculiar, me ha dicho. Y encima lo haría gratis.
Anda.
Vamos a ver qué es.
Hola, buenos días. Me llamo Salvador y en este momento de mi vida soy conductor de camión. He pasado por varios trabajos, siempre he disfrutado de todos ellos, pero si tuviera que elegir, lo tengo claro. Yo mi trabajo, y además no lo llamaría trabajo porque lo haría totalmente gratis, yo quisiera ser el tío de la vara.
El tío de la vara.
Me pregunto yo también en qué trabajaría el tío de la vara, ¿eh? Pero muy bueno.
Es el personaje de José Mota.
De José Mota, sí.
En sus especiales.
Personaje.
Trabajaría, pues nada, simplemente en salir y dándole.
Claro, barazos.
Garrotazos o barazos a.
Sí. A
cualquiera. Bueno, tenemos más, ¿no?
Sí, tenemos a Juan, para terminar, que nos ha contado una historia de cómo, después de haber estudiado durante muchos años, ahora está muy feliz con el trabajo que tiene. A ver qué hizo al terminar la carrera.
Pues entonces hice lo que llevaba 25 años deseando hacer, también por consejo de mi mujer y con su fuerza, que me dijo que hiciera el máster de profesor. Hice el máster de profesor, eso sí que lo hice en un año solo, aunque estaba trabajando, pero trabajaba y por las noches estudiaba igual. Y al año siguiente o así, pues me metí de profesor y aquí estoy, de profesor de secundaria. Cambio de vida absoluto, total, y como dice Goyo, no hay edad, haced lo que tengáis que hacer.
Haced lo que tengáis que hacer.
Que hay tiempo para todo.
Con la edad que sea. Gracias, Fernando.
Muchas gracias, Carlos.
Bueno, ya saben que tienen el WhatsApp de Herrera en Cope a su disposición las 24 horas del día, el 699-13-14. Ahí nos cuentan sus opiniones, sus ideas, sus sucesivos y todo aquello que les sugiera lo que vamos contando aquí en Herrera en Cope a lo largo de la mañana. Bueno, enseguida viene la información de su Cope más cercana, la información de Cope cercana, y después seguimos, tenemos un ratito más hasta la 1 del mediodía aquí en Herrera en Cope para seguir con otros asuntos, algunos tan asombrosos como que usted sabe que en los microondas, sí, en el que calienta la leche del desayuno, también hay bacterias y microbios. Bueno, pues enseguida lo vamos a hablar con un investigador de la Universidad de Valencia, con Manuel Porcar, que han hecho un estudio muy interesante y al que hay que estar atento y tomar buena nota. Enseguida.
Herrera en Cope.
Estar informado. Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros.
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte una pescadilla de 1 a 2 kilos de lonjas españolas por solo 7,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Dana ya está en Madrid. Ahora mismo no llueve en el centro de la capital o lo hace de manera muy leve, pero las lluvias, las fuertes tormentas que han llegado de madrugada a nuestra región con rayos y truenos, acompañadas también de fuertes rachas de viento, van a seguir produciéndose durante todo el día. De hecho, está activado el aviso amarillo hasta la medianoche en toda la comunidad por esas intensas lluvias que pueden dejar 15 litros por metro cuadrado en una hora y que pueden ir acompañadas de granizo y también de esas fuertes rachas de viento. De momento, no han sido importantes las consecuencias de estas lluvias, salvo en localidades como Manzanares, Matalpino o El Boalo. Esta Dana trae además una bajada importante de las temperaturas de casi 10 grados con respecto al día de ayer, que imagino que ya habrás notado. Las máximas hoy se van a quedar en los 28 grados, las mínimas en los 18. Por cierto, que Alcalá de Henares ha cerrado todos los parques de la ciudad ante la alerta de estas tormentas. Y lógicamente en días como hoy es importante extremar todas las precauciones posibles si estas intensas lluvias con granizo, pues por ejemplo, nos pillan conduciendo. Lo ideal es dejar el coche en casa, claro, utilizar el transporte público. Pero esto no siempre es posible. Si tienes que cogerlo, es importante seguir estas recomendaciones. Nos las cuenta Emilio Fernández de Autoescuelas Madrid.
Disminución de la velocidad, ya que con lluvia el pavimento mojado reduce la tracción, aumentando el riesgo de hidroplaneo. Por ello hay que conducir más despacio para mantener el control del vehículo. Incluso con granizo es aún más resbaladizo y puede dañar nuestro parabrisas, por lo que es crucial reducir esa velocidad drásticamente.
Tenlo en cuenta y sobre todo siempre mirar antes la previsión del tiempo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida, por cierto, nos vamos a acercar a una zona de Madrid que ya tienen cierta experiencia en esto de las inundaciones cuando llueve y no tan intensamente. Es el barrio de Alameda de Osuna, en Barajas. Vamos a saber cómo están las cosas en un día como hoy. Son las 12:22, es tiempo ya de conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento estamos pendientes de dos accidentes en la ronda M40, uno de ellos en el entorno de Vicálvaro, en sentido a la A3, que está provocando el corte del carril izquierdo y también está generando retenciones de hasta 3 kilómetros. Y otro alcance también esta misma ronda M40 en el entorno de Villaverde, en sentido a la A42, y en este caso está provocando retenciones en ambos sentidos, por lo que les pedimos mucha precaución en esta ronda M40. En el resto de carreteras de Madrid, a esta hora se circula con total normalidad y sin grandes incidencias. Eso sí, les insistimos, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia al volante.
Gracias, José Antonio. Como te digo, enseguida nos vamos a acercar a Alameda de Osuna.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con Microsoft, crea el primer máster de formación permanente en consultoría tecnológica. Especialización en Microsoft Business Central con certificaciones oficiales Microsoft, que también podrás cursar 100% online, dirigido a estudiantes y profesionales y con gran empleabilidad. Infórmate en upo.es/formación permanente.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como el plátano canario o maceras por 1,99 euros el kilo.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en Parque Warner Beach están de celebración?
¿Y qué celebran?
10 años de adrenalina pasada por agua. Este plan es perfecto para ti. Deslízate por el tobogán de la risa del Joker. Lánzate al vacío junto a Wonder Woman y acompaña a Aquaman y Black Manta en su aventura. Consigue tu entrada online desde 19,90 euros.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La lluvia es uno de los grandes temores de los vecinos de Alameda de Osuna, en el distrito de Barajas, y es que cuando llueve, y no siempre de manera intensa, bueno, pues acaban inundadas la mayoría de sus calles, los coches también sumergidos bajo el agua. La incapacidad del alcantarillado y del colector de rejas son la causa de este problema cada vez que llueve, y es que cuando supera este colector su capacidad máxima, pues gran cantidad de litros son desbordados. Estamos hablando de una reparación de una obra muy compleja que necesita del trabajo de todas las administraciones y empresas implicadas y que todavía no se ha llevado a cabo. Juan Torrejón está allí. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Claro, te encuentras en una de las calles de este barrio de Alameda de Osuna. ¿Cómo te la has encontrado después de estas lluvias de las últimas horas?
Pues Mónica, de momento yo la veo aparentemente normal. Si no hay inundaciones grandes, si es cierto que hay algunos socavones tanto en la calzada como donde vas a los peatones, donde sí que hay ciertos huecos, como si fuera, se tratara de un cuenco, donde hay algo de agua acumulada, pero en principio está todo normal. Sí es cierto que ya está empezando a caer lluvia, de hecho está goteando un poco, ya está aquí, me estoy mojando un poquito y te digo que de verdad que no voy a tardar en buscarme un soportal en el que poder refugiarme, porque con la cabeza que tengo se me ha olvidado el paraguas, incluso lloviendo esta mañana cuando salí de casa, así que imagínate.
Sí, tenemos todos en la cabeza la imagen de un supermercado que el año pasado bueno, se inundó, esas imágenes de el agua cayendo incluso en el interior de las escaleras de este supermercado. Tú sé que estás cerquita de él. Me imagino, no sé si has podido hablar con algún vecino, si están preocupados. Imagino que ellos tienen el corazón un poco en un vilo cada vez que hay previsión de lluvias. ¿Qué te dicen?
Pues Mónica, he podido hablar con algunos vecinos, pero sí es cierto que me ha sorprendido su respuesta, porque la mayoría de ellos no tienen miedo. De hecho, hay alguno que, pese al color del cielo y que estemos a finales de agosto y no haya sol, no sabía que podía caer agua de manera abundante en las próximas horas, y a lo mejor durante la noche no escuchó la lluvia ni ha visto los rastros de lluvia que hay durante hoy. Pero sí es cierto que no tienen miedo, pero hay algunos como Juan Ángel que sí ha sufrido inundaciones otros años.
Bueno, a mí se me ha inundado el garaje, sí, 4 o 5 veces. Siempre que ha habido se me ha inundado el garaje. Van haciendo britas, pero porque no ha llovido torrencialmente.
Claro. Eso sí, Mónica, todos los que veo pasar por aquí, por esta calle del supermercado que mencionabas, que es justo donde estoy,
¿sí?
Llevan paraguas, no como yo.
En fin, hay que ser más previsor. Juan, muchas gracias por contarnos todo lo que está pasando ahí en esa zona de Alameda de Osuna, que como te estamos contando, bueno, pues es una de las zonas que por H o por B al final siempre acaba inundada sus calles cuando llueve en Madrid. Gracias, Juan. Adiós. Y te cuento también que la lluvia, mira, por cierto, no ha impedido que se celebre el quinto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes con toros de la ganadería de Ángel Sánchez. Ha dejado 9 heridos por caídas y golpes durante la carrera, uno de ellos por haber sido aplastado por varios toros contra una talanquera en una curva. Un encierro que, como te puedes imaginar por la lluvia, ha sido algo más peligroso, ha sido algo más lento que los 4 anteriores, con una marca de 1:45 hasta llegar a la plaza y 11 segundos más hasta que la manada completa ha entrado en los toriles. Pese a esa posibilidad de lluvia, bien es cierto que a las 11 de la mañana no ha llovido, pero sí lo había hecho anteriormente, han sido más de 1.500 las personas que se han lanzado al recorrido del encierro. Y ya te digo que han corrido delante de esos 6 toros de la ganadería de Ángel Sánchez. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué invento el microondas, eh? ¡Wow! Lo que nos ha facilitado la vida desde hace ya un tiempo. Bueno, a lo mejor usted es de los que lo usa poco, simplemente para calentar la leche del desayuno y poco más. Pero a lo mejor usted cocina en el microondas. Hay gente que cocina de maravilla con un microondas. Yo no sé, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Bueno, a las 12:30, 11:30 en la Comunidad Canaria de este jueves 29 de agosto, vamos a mirar dentro del microondas, porque un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia ha demostrado que dentro del microondas, dentro, donde las radiaciones, existen cepas de bacterias ultra resistentes conocidas como organismos extremófilos, capaces de sobrevivir y prosperar como tales en los entornos más duros. Pero cuando hablamos de entornos duros, hablamos desde centrales nucleares hasta el hielo ártico bajo cero, pasando por este apartado común que se utiliza día a día con muchísima regularidad. Usted seguro, a lo mejor le pillo en este momento abriendo el microondas. Con esto, pues se derrumba, por lo menos para nosotros, la creencia de que la radiación que emiten cuando se usa el microondas y calienta la comida, el producto que introduces, pues mata por completo las bacterias. Siempre que se ha considerado un lugar libre de bacterias, o al menos eso es lo que yo he pensado durante mucho tiempo. Manuel Porcar es investigador de la Universidad de Valencia y CEO de la empresa Darwin, y nos va a ayudar a entender esta información. Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esto nos puede dejar descolocados a más de uno, ¿no? Microbios resistentes a la radiación que emite y con la que calienta el microondas. Es así, ¿no?
Pues es así. Nos descoloca también un poco a nosotros, y yo creo que eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? Cuando haces una línea experimental, una serie de investigaciones para descubrir algo que al final es curiosidad y que responde una pregunta. Y la pregunta que nosotros nos hicimos aquí es, bueno, conocemos todos muy bien cómo funciona el microondas, produce radiación, calienta mucho los alimentos porque hace vibrar las moléculas de agua, y ahí dentro hay un número significativo de bacterias, o bien la utilización normal del microondas para calentar la leche, para calentar la comida, etcétera, hace que prácticamente no haya ninguna. Y esa fue la pregunta que nos lanzamos.
Y a partir de ahí a estudiarlo y a tomar muestras, porque además el abanico de muestras ha sido en diferentes, o sea, microondas en diferentes entornos, ¿no?
Correcto. Nosotros analizamos 30 microondas en tres grupos distintos de 10 cada uno. Entonces, por simplificar, los dos grupos más extremos eran los microondas domésticos, como los que todos podemos tener en nuestra casa, en nuestra cocina. Y luego también trabajamos con microondas de laboratorio. En los laboratorios, el nuestro mismo, en biología molecular, en microbiología, siempre hay un microondas que evidentemente se utiliza de manera muy distinta. Nadie calienta allí los macarrones. De hecho, si viéramos hacer algo alguien eso, pues no le dejaríamos, ¿no? Esos microondas son mucho más limpios y se utilizan para calentar agua, para calentar medios de cultivo. Entonces vimos que los microorganismos que había en ambos casos, en los microondas domésticos y en los de laboratorio, eran muy distintos. En los domésticos había microorganismos típicos de la cocina, que en última instancia vienen de nuestra piel y de origen fecal. Todo lo que los humanos tocamos está lleno de eso, desde bacterias de nuestra piel y de cuando vamos al baño. Mientras que los microorganismos que se encontraban en los laboratorios, que están más limpios, eran efectivamente bacterias extremófilas, las mismas que se pueden encontrar en la superficie de las placas solares, en la superficie de los desiertos, etcétera.
¡Guau! Wow, me dejas de piedra, ¿eh? Manuel, es impresionante. La verdad es que no sé si a vosotros mismos que estabais haciendo la investigación os ha sorprendido.
Pues yo, la verdad es que me alegra tu sorpresa porque la compartimos. Es decir, lo que somos microbiólogos, al menos yo, soy desde luego vocacional y es un poco por la fascinación de los microorganismos. Es decir, es increíble lo que puede resistir un microorganismo y un microondas no está mal como prueba, como Iron Man, digamos, ¿no? Como prueba de dureza, pero es que, como comentabas en la entradilla de esta conversación, en las plantas nucleares es que están encima de las barras de uranio. O sea, ¿cómo se puede vivir pegado a una barra de uranio de una central nuclear? ¿Cómo se puede vivir en las aguas termales de Yellowstone a 70 u 80 grados centígrados? Incluso algunos, hay un género que tiene un nombre muy bonito, Pyrodictium, de piros, fuego, que vive a 115 grados centígrados. ¿Cómo se puede vivir a 115 grados centígrados, vivir y comer y multiplicarse, ¿no? O sea, es increíble. Entonces, es verdad que por un lado nosotros esperábamos que podíamos encontrar microorganismos, pero nos ha sorprendido que en el caso de los microondas domésticos, pues no hay prácticamente ninguna diferencia entre los que hay dentro de microondas, por mucho que se utilicen, y los que hay encima de la mesa de la cocina. Son los mismos.
Los mismos, o sea que tampoco sufren ningún tipo de alteración. Creo, Manuel, que habéis encontrado más de 100 géneros distintos.
Sí. Hay una diversidad significativa. Uf. Sí, hay muchos. Los mismos que hay también en la cocina, en la nevera hay una barbaridad de microorganismos también, en el cuarto de baño, etcétera. Es verdad que la hipótesis al principio estaba abierta. No sabíamos si el microondas iba a disminuir significativamente la cantidad de microorganismos y su diversidad. Bueno, porque al fin y al cabo, pues cuando aquello se calienta, sobre todo la gente que lo utiliza no para calentar un poquito la leche, sino para cocinar, pues se calienta mucho, ¿no? Todos nos hemos quemado sacando un plato del microondas. Pero parece ser que hay varios factores, como que no se distribuye homogéneamente en todo el volumen del microondas la temperatura, o que los restos de comida o de grasa pueden proteger los microorganismos. No estamos seguros, pero en cualquier caso el resultado final es que hay muchísimos sitios dentro del microondas que están tan sucios o tan limpios como el banco de la cocina.
Madre mía. Oye, ¿qué mantenimiento podríamos tener en este tipo de electrodomésticos en el microondas? No sé si se puede hacer algo.
Sí, a ver, en primera instancia siento un poco la responsabilidad moral de no asustar, porque yo también tengo microondas y también lo utilizo con normalidad y lo voy a seguir utilizando. Es decir, yo creo que el mensaje es no considerar, quizá alguna persona no lo pensaba así, ¿no? Que como el microondas calienta tanto, igual que un horno doméstico donde podemos cocer pan, pues ahí no va a haber nada. No, nuestros resultados muestran claramente que no es así. Por eso decía que está tan sucio o tan limpio como la superficie de la cocina. Bueno, pues el mantenimiento es el mismo que en cualquier superficie de la cocina. Los productos adaptados para limpieza en la cocina, jabón, detergente, de vez en cuando un poquito una bayeta humedecida con agua con lejía diluida, eso es un antibacteriano fantástico. Lo mismo que se haría con un banco de la cocina, nadie se le ocurre, yo que sé, filetear una pechuga de pollo y dejar allí trocitos,
claro.
Pues también tampoco debemos descuidar el microondas. Los mismos productos pueden funcionar muy bien.
Sí, hay que tener el mismo cuidado que con el resto. Vosotros también habéis analizado lavavajillas, cafeteras, etcétera.
Nosotros tenemos un historial de ambientes exóticos, por no decir frikis. Hemos trabajado con las cafeteras de cápsulas. Todos hemos tirado las cafeteras de cápsulas. Cuando se tiran las cápsulas viejas, hay un liquidito que se acumula abajo que tiene una capa tornasolada por encima, ¿no? Sí. Esos son bacterias.
Wow.
Y bacterias, muchas de las cuales se comen la cafeína. Eso lo demostramos nosotros. También en los lavaplatos, en las saunas, en las placas solares fotovoltaicas, en la superficie, hay una comunidad microbiana apasionante que se parece muchísimo a la de los desiertos. Incluso en los chicles pegados en el suelo, los estudiamos también y vimos que era una comunidad microbiana muy curiosa porque al principio son los de la boca, los que se encuentran ahí durante muchos días, incluso semanas, pero luego se ven sustituidos por comunidades de microorganismos ambientales como son las que se encuentran habitualmente en la superficie de nuestras calles. Así que sí, vivimos junto a un pequeño zoo de microorganismos. Miremos donde miremos, en ningún lugar vamos a encontrar una superficie libre de bacterias.
Pues me voy a quedar con eso, Manuel. Sin duda que volveremos a hablar porque es un mundo sinceramente apasionante y desconocido para la gran mayoría de nosotros, no para los que lo investigan, como es el caso de Manuel Porcar, investigador de la Universidad de Valencia y CEO de la empresa Darwin. Manuel, muchas gracias por este rato en Herrera en Cope. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, ha sido un placer.
Bueno, ahora nos vamos, antes de terminar, ahora que son las 12:39, ya casi 40, la 1 menos 20, las 12 menos 20 en Canarias, nos vamos a menos de 20 kilómetros de Burgos, a un lugar fascinante y anclado en la prehistoria. Sí, me escuchó bien, la prehistoria. Paleolítico Vivo es como se llama este lugar y se ha convertido en uno de los destinos preferidos por burgaleses y visitantes, tanto en verano como en invierno. Los jeeps, a cargo de sus guías, recorren el entorno ubicado en Salguero de Juarros, en Burgos, donde desde hace casi una década conviven diferentes especies de animales que cohabitaron tierras europeas durante el Pleistoceno. Bisontes, vacas de las Highland, uros, caballos tarpán de Cebaski y desde hace unos meses también caballos losinos que recorren el parque natural de este paleolítico vivo que aúna arqueología y naturaleza. Bueno, estas especies encandilan con su simpatía a decenas de visitantes que se acercan a estas tierras para conocer de cerca este safari prehistórico que busca sencillamente conservar a las especies amenazadas y ofrecer, pues eso, una inmersión en lo que era la prehistoria de la mano de su paisaje y también de su fauna más característica. Estefanía Muro es codirectora de Paleolítico Vivo y nos puede ayudar a recorrer, aunque sea brevemente, y entender este lugar único. Estefanía, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, el recorrido comienza en el pueblo de Salguero de Juarros, donde está la recepción de Paleolítico Vivo, y a partir de ahí, ¿qué pasa, Estefanía?
Bueno, pues a partir de ahí lo que intentamos es que la gente haga lo que nosotros llamamos una inmersión en la prehistoria, que por un ratito, un par de horas, se metan en la piel de aquellos que habitaron ese entorno, la Sierra de Atapuerca, que la tenemos a 9 kilómetros, y puedan entender cómo aquellos humanos convivían en la naturaleza con los animales que había en el momento.
Claro. El entorno es fantástico, ¿no? Estáis, como nos decías, muy cerquita de Atapuerca, creo que unos 8 kilómetros, ¿no?
Efectivamente, estamos en nada, muy poquita la distancia. Es verdad que el paisaje cambia mucho, porque en la Sierra de Atapuerca tenemos sobre todo un encinar y Paleolítico Vivo es un robledal de Quercus pirenaica, precioso, con árboles centenarios que la verdad es que hacen las delicias de quienes los visitan. Los bisontes llaman mucho la atención, pero algunos de los imponentes robles no pasan desapercibidos para los ojos de los que nos visitan.
Claro, que también es importante. Los animales, por lo que nos cuentas, Estefanía, andan libres, ¿no? Campan a sus anchas.
Eso es, están en estado de semilibertad, es decir, tienen un recinto cerrado para que no puedan huir a las carreteras fundamentalmente, a cultivos, pero sí, viven en un espacio abierto donde conviven entre ellos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos a los bisontes conviviendo con los prebalskis, que son las dos especies que vivieron en el pasado, y en breve esperamos poder incorporar alguna especie más, algún ciervo, algún gamo, para intentar crear ese paisaje diverso que es realmente la naturaleza en estado puro. No animales separados en recintos diferenciados donde entras, ves a uno, a otro, sino que la gente pueda entender incluso las interacciones entre ellos, que además las tenemos.
Claro, entonces, estamos hablando todo de animales que son prehistóricos, ¿no? Y que algunos de ellos han estado extintos, ¿no?
Sí, tenemos como dos clases distintas, por decirlo de alguna manera. Por un lado está el caballo de Przewalski, que es el que vivió en la prehistoria, que aparece dibujado en las cuevas. Tenemos el bisonte europeo, que es el descendiente del que habitó en la península ibérica. Y luego tenemos los caballos tarpanes y los uros, que son las recreaciones de los que hubo en el pasado, que se han recreado, seleccionando genéticamente aquellos que tenían rasgos que se parecían. No son las especies que habitaron en el momento, pero es verdad que nos ayudan a entender un poco cómo era ese momento, porque, están ocupando un nicho ecológico que dejó vacío. Entonces, entre todos ellos, podemos argumentar una historia que transporta a los visitantes a ese momento.
Sí, oye, Estefanía, te iba a preguntar, me imagino que requerirá un mimo especial, un trato especial para que digamos que la vida en ese entorno, en todas esas hectáreas de Paleolítico Vivo, los animales estén bien y los visitantes no sean, digamos, una interferencia, ¿no?
Claro. Bueno, depende un poco de las épocas. Hay veces en que los animales están más cómodos con los visitantes y otros en los que, bueno, pues pasan más desapercibidos a sus ojos también, ¿ah, sí? ¿No? Pues sí, por ejemplo, en la primavera, que está todo como muy verde, ellos están más a lo suyo, ¿no? A pastar. Ahora en el final del verano, que está todo más agostado, pues las delicias de los visitantes, que de vez en cuando traen un poquito de pienso para darles a los animales desde los jeeps, pues ayuda mucho. Y esta es una parte que además, aunque parezca rara, a nosotros nos ayuda en cuanto a que si tenemos que tratar un animal, imagínate un bisonte, ¿no? Pues es mucho más fácil si se acostumbra a que si le doy algo, pues vienes y obtienes una pequeña recompensa, ¿no? Si luego le tengo que pinchar, bueno, pues eso por lo menos me facilita en el momento el acercamiento, aunque luego él se marche con el pinchazo y el antibiótico puesto o lo que sea, pero de entrada me sirve para engañarle un poquito, o sea que es un buen trato el que tenemos ahí entre animales y humanos.
Además, Paleolítico Vivo forma parte de una red de conservación europea, ¿no?, de núcleos faunísticos.
Eso es, bueno, es lo que estamos intentando crear. Sobre todo para compartir experiencias. Nosotros ahora mismo pertenecemos a una red que se llama Wildlife Spain, donde lo que vamos a intentar es conectar espacios naturales con riqueza y diversidad biológica y que, bueno, pues el turista que visita no solo Burgos, sino la península ibérica, pues pueda decir, ah, pues mira, me voy de aquí, me voy a marchar a ver lobos a Zamora y luego me voy a bajar a Doñana a ver al lince. Eso por un lado. Y luego por el otro, pues una red de gente que tenemos estos animales que están en peligro de extinción y que, sobre todo cuando llega el momento de enfrentarnos a enfermedades o a heridas, pues poder decir, oye, mira, yo lo hice de esta manera, yo le he pinchado esto y ha funcionado, esto no ha funcionado, y que sea un poquito más sencillo. Y incluso, muy importante, el intercambio de individuos. Claro. No hay que olvidar que el bisonte europeo y el caballo prefedalsky son dos animales que están en peligro de extinción. Entonces, quedaron tan poquitos en el planeta que la endogamia entre ellos es altísima. Y lo que tenemos que hacer precisamente es eso, es crear diferentes núcleos poblacionales y ir intercambiando los individuos que van naciendo en uno y otro, pues para que haya un poco más de variabilidad genética.
Bueno, pues Paleolítico Vivo es un planazo muy interesante y seguro que muy entretenido. Estefanía Muro, codirectora de Paleolítico Vivo, gracias por este rato, por la visita virtual y que vaya muy bien. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Well, tell me, do you hate me, or do you wanna date me? It's kinda hard to tell, 'cause your eyes are looking crazy.
Mañana buena que hemos pasado aquí en Herrera en COPE, este jueves, y claro, nos falta un saludo fundamental. Sofía Buena, compañera, buenos días, buenas tardes ya.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Carlos?
Bien, bueno, ya estáis trabajando en lo que nos vais a contar a partir de la una en mediodía, COPE.
Sí, tenemos muchos frentes abiertos porque, bueno, esta tarde, sin ir más lejos, en la Academia de Marina en Pontevedra ingresa la princesa de Asturias, doña Leonor. Lo va a hacer después de su paso por la Academia Militar de Zaragoza y más o menos la disciplina se la viene conociendo. 7:45 de la mañana suena el despertador y ahí hay que estar firme. Pero oye, también después se acabará embarcando en una aventura como Juan Sebastián Elcano para aprender la navegación y la navegación sin ningún tipo de ayuda digital. Y luego vamos a conocer la historia curiosa que llevó a dos amigos, dos hackers españoles, que se retaron entre ellos a ver quién de los dos identificaba antes un fallo de seguridad en la NASA. El caso es que se pusieron a averiguar a ver si había algo y sí, lo encontraron. Se lo reportaron a la agencia espacial y les ha reconocido, les ha dado agradecimiento. Lógicamente, habían encontrado resquicios de seguridad. Vamos a hablar con uno de los protagonistas, con Antonio Fernández.
Sí, señor, darles la enhorabuena de nuestra parte también. Gracias, Sofía. Un besito.
Un beso, chao.
Y a ustedes, gracias por estar ahí esta mañana, una mañana más. Mañana volvemos a las 6 en punto, la información, y después nosotros. Cuídense y gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado. En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar el salmón noruego entero o medio a solo 8,95 € el kilo. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. Promo, promo, promo.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo, viajar más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Uzbekistán, Polonia, Alsacia, con salidas exclusivas y garantizadas. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afrontamos la recta final de este mes de agosto. En tres días comienza septiembre. Es tiempo de hacer cuentas, de hacer cálculos para poder ya afrontar económicamente el nuevo curso después de los gastos de las vacaciones y de la subida de los precios, de cómo está la cesta de la compra. Esta mañana hemos conocido el índice de precios al consumo. Los precios se han moderado un poquito en agosto, han bajado 6 puntos con respecto al mes de julio, hasta el 2,2%, debido sobre todo al abaratamiento de los carburantes y en menor medida al menor coste de los alimentos, que este mes han bajado sus precios más de lo que hicieron hace un año. Pero aún así, efectivamente, tú que me estás escuchando, ya sabes que hay que hacer juegos malabares para llegar a fin de mes. Para que te hagas una idea, las familias vamos a gastar una media de 3.422 euros por hijo durante el próximo curso, 400 euros más de lo que nos costó el año pasado, según la OCU. Bueno, pues vamos a intentar ayudarte para que esta vuelta al trabajo y a los colegios sea un poquito más llevadera. Ricardo Palomo es catedrático y decano de Economía de la Universidad San Pablo CEU. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado.
Igualmente, Ricardo. Bueno, estos datos de los precios que hemos conocido esta mañana, según tu experiencia, ¿se trata de una tendencia a la baja o es algo puntual solamente?
Bueno, nunca es fácil saberlo, pero ciertamente parece una tendencia que llevamos ya desde hace unos meses a una, por lo menos, moderación o atenuación de lo que había estado disparada la inflación hace no mucho tiempo. Y bueno, pues es normal. Y bueno, siendo datos también para que corresponden a lo que ha sido ahora el comienzo del verano prácticamente, pues son datos bastante, bastante razonables. Con lo cual, pues afortunadamente podemos pensar que puede ser efectivamente una tendencia, una contrastación de esa tendencia.
O sea, que lo vamos a poder ya ver incluso en una cesta de la compra un poquito más barata, ¿no?
Bueno, las cosas no van tan rápido y además, claro, nosotros mismos en cuanto notamos que baja un poco los precios, parece que nos reanimamos a consumir. Ahora mismo, de hecho, estoy en la puerta de un centro comercial y está abarrotado, lo cual implica que seguimos consumiendo, que es muy difícil salir de ese ciclo de consumo, porque además es necesario en la mayoría de los casos y porque también la economía necesita que haya un consumo. Claro. Es decir, no, si lo ahorrásemos todo, si no gastásemos, pues no se movería a la economía, es decir, hay que consumir. Lo que sí es importante, pues como lo haremos ahora, es un poquito tener sentido común en ese consumo, ser un poco previsores y no pasarnos o claro, no meternos en un ciclo de consumo complicado.
Venga, pues vamos a ello. ¿Por dónde empezamos para afrontar este septiembre? Lo primero, como tú decías, imagino, es planificar los gastos, ¿no?
Pues efectivamente, llegamos a septiembre, venimos del verano, hemos gastado, hemos consumido, iniciamos curso académico, colegios, etcétera, pues retorno a vida laboral, y entonces es un poco lo que nos ocurre también en enero. Tratamos de poner un poco de orden y decir, bueno, hasta aquí, o me he pasado consumiendo, gastando durante este verano, ¿no? Bueno, claro, es inevitable porque ahora llegamos y hay que afrontar en muchas familias pues esa vuelta al cole, muchos gastos que estaban pendientes de realizar, pues cosas que no hemos hecho en la casa y que ahora en otoño se van a hacer, bien la fase de reordenación, compras de ropa, etcétera, de nuevo. Entonces yo creo que lo importante, a ver, tampoco hay que complicarse, vamos a llegar accesible a todo el mundo. Accesible a todo el mundo es coger simplemente un papel, no hace falta ni una hoja de cálculo y decir, bueno, ¿cuántos son mis ingresos en una columna? Estos son mis ingresos estables, puede haber otro tipo de ingresos adicionales, etcétera, sobre todo si son personas que más o menos controlan lo que pueden ganar por nóminas o por lo que sea. Y en otra columna, los gastos. Y esos gastos, desagregarlos en categorías. Los gastos que no hay otro remedio que pagarlos, por ejemplo, hipotecas, colegios, universidades, cuotas de algo que sea necesario, seguros de salud, etcétera. Bueno, eso está que es difícil de tocar y que además incluso a veces hay cosas que aunque digamos, bueno, voy a quitar esto, lo que repercute es muy poquito, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es esencial. Luego poner en otra columna los gastos, si podemos intentar medir qué estamos gastando en lo que es el consumo no necesario, es decir, comidas, restaurantes, cines, espectáculos, viajes. Ahí es donde se va una parte muy grande del presupuesto actualmente de las familias y de los individuos, ¿no? Y bueno, pues sí, que sea una oferta, que sea, pero al final estás acumulando mucho consumo y eso es una parte que hay que mirar muy importante.
Bueno, pues y luego sí. Sí, y dime, Ricardo.
Sí, y luego, bueno, pues otro tipo de consumos o de gastos que son necesarios. A ver, luego hay gastos, una hipoteca la estamos pagando, es un gasto. Es también el resultado de una inversión. Entonces, bueno, hemos comprado una casa, la estamos financiando, es una hipoteca, es dinero que sale de nuestro bolsillo, pero al fin y al cabo no es un dinero que no sirva para nada.
Ya.
Mientras que el otro consumo que estoy diciendo es un dinero, pues bueno, que disfruto un viaje y se acabó, se borró y se olvidó. Y luego, pues hay otro tipo de ya de gastos a veces menores que pueden ser relevantes, ¿no? Por ejemplo, nos apuntamos, no sé, a gimnasios y luego, pues al final no vamos lo que estaba previsto. Uh-huh. O tenemos cuotas de organizaciones, de asociaciones, de algo, de en fin. Ahora actualmente la sociedad actual es muy dependiente de todas estas cuotas, pues las cuotas de la música, la de telefonía móvil, la de no sé cuántos, es decir, hemos convertido muchos gastos en constantes mensualmente y nuestra sociedad lo necesita. Bueno, pues al final se van añadiendo y es una parte muy importante.
Pues ya a lo mejor llega el momento de revisar esos gastos y no hacernos tan dependientes y prescindir de ellos, que nos va a venir muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo Palomo, catedrático y decano de Economía de la Universidad San Pablo CEU. Gracias por ayudarnos a hacer un poquito más llevadera esta vuelta al cole y afrontar septiembre. Hasta otro día.
De acuerdo, muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, adiós. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad. CEU, la Universidad San Pablo CEU y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina abren matrícula. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, y si eres aficionado al fútbol, ya sabes que hoy continúa la jornada número 3 de la Liga y que hay un partido importante esta noche a las 9:30, el Real Madrid se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria, en un partido, como te digo, de la jornada 3. Y el partido empieza a las 9:30 de la noche, pero lo puedes seguir, por supuesto que sí, desde las 6 de la tarde con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, porque a esa hora empieza Tiempo de Juego, porque también se retransmite en directo el sorteo de la Champions League, en lo que, bueno, están 4 equipos españoles presentes: el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y el Girona. En una hora vuelve la información de Madrid, la información local. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.